Gracias por venir.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien.
Gracias a ustedes por invitarme. Yo también quiero ir a Bangladesh.
Para mí tenemos que ir todos.
Me parece perfecto.
Para mí el próximo previaje tiene que venir con un plus para Bangladesh. Porque realmente yo siento que incluso ellos siguen de fiesta, cosa que nosotros no hicimos. Como que nosotros
nos
tuvimos
cortó
que
todo a diciembre.
Y nos tuvimos que meter muy de golpe después en la vida. Y se ve que ellos siguen disfrutando de... Creo que es la gente que más está disfrutando de la tercera estrella de la Argentina. Mira lo que pensaba yo. ¿Se levantarán ahora para ver los partidos del Mundial del Femenino? ¿Que se juega este año? Hay que ver.
Hay que ver qué difusión le damos.
Y qué diferencia horaria tienen también.
También.
Porque acá estuvimos charlando con
él. A nosotros se nos va a complicar un poquito más.
Para nosotros va a estar áspero. Áspero. Yo te digo, claro, nos va a pasar lo que en el masculino nos pasó, por ejemplo, con el de Corea-Japón, me acuerdo. Uh-huh. O con los Juegos Olímpicos de Sydney, hablábamos la otra vez, también pasó. El Mundial Femenino este año es en Australia y Nueva Zelanda. Y no hay chance de que los partidos no se jueguen a las 3, 4 de la mañana.
Hay que hacer campamento. Y el otro día no se trabaja.
Me gusta.
Hacemos el campamento acá en la radio.
Lo vamos a charlar con los más altos mandos de esta emisora. Yo creo que van a estar de acuerdo. No van a tener mucho más para decir. Alejandra, bueno, esta decisión me parece... Es imposible entender este acuerdo al que se llega, que de alguna manera va a promover muchísimo más el deporte del fútbol entre también, en este caso, las mujeres y sobre todo las épocas formativas, que después vamos a charlar un poquito de eso. Pero es imposible no entenderlo en contexto. O sea, me parece que también se puede llegar a esto gracias a que desde hace ya en este país décadas hay todo un colectivo de mujeres que está empujando de alguna manera para que se popularice el fútbol femenino, ¿no? No se llegaría a estas instancias, no estaríamos hablando, por ejemplo, en esta radio de que Argentina va a jugar un mundial femenino si no hubiera habido también desde afuera el empuje y el compromiso de un montón de compañeras, entre, por ejemplo, vos, algunas que aquí en la ciudad de Santa Fe también han hecho lo propio, ¿no?
Sí, una cosa, digamos, no... A ver, el acuerdo se firma entre... La reunión fue 8 varones, una mujer que entró recién este año en la AFA, o sea, el año pasado, que es Pablo Ojeda. No creo que 8 varones de esa edad se hayan sentado a pensar en el fútbol femenino. Sin algo que tenga otro trasfondo, digamos. La otra es que, obvio que lo celebramos, que yo fui una privilegiada que en la escuela pudo jugar al fútbol, pero fueron en los recreos y con todos mis amigos varones, mientras claro, todas mis amigas miraban desde afuera. Va a permitir la posibilidad de que nenas experimenten el deporte, por lo menos, y puedan decidir si les gusta o no, digamos, no es una cuestión, digamos, que... Creo que la escuela está para eso, digamos, para experimentar deportes y después decidir qué querés o qué te gusta. No sé si es por ahí de que sea específicamente femenino. Creo que utópicamente el fútbol en la escuela debería ser sin género. Uh-huh.
Bueno, de hecho muchos deportes se juegan, estoy pensando, sobre todo en las primarias, juegan todos juntos.
Es que justamente, o sea,
el vóley es uno de esos.
Estamos hablando que este convenio es justamente para la primaria y creo que ahí no hay distinción de género y no debería haberlo. Si ya hablamos de la secundaria, puede ser que ya vengan con otro recorrido y que pueda suceder algunas diferencias, pero en la escuela primaria tienen que ser todos y todas juntas, digamos. Es como...
Me imagino también que hay una demanda desde las propias nenas. Porque yo este fenómeno, no me acuerdo si lo charlamos acá o no, estuve en Mar del Plata en el verano. Yo hace 32 años que religiosamente vamos a la costa argentina. Yo no te puedo explicar en la playa la cantidad de nenas muy chiquitas, te estoy hablando 5, 6, 7, 8 años, con camisetas de Julián Álvarez, Messi, el Diego Martínez, etcétera, jugando al fútbol. Cosa que antes veías una, dos, probablemente, como decís vos, jugando entre nenes, tipo alguien, bueno, una que tenía hermanos varones, entonces ya estaba acostumbrada. Ahora no, ahora cada una. Me parece que hay un fervor que hace que de alguna manera también eso sea una demanda desde las nenas y desde los chicos, de alguna forma, hacia los padres. Deben ser muchísimos los que consultan en clubes, por ejemplo, como el club donde trabajás vos ahí en Las Flores y demás. Che, ¿hay fútbol femenino? Che, ¿hay inferiores? Che, ¿hay mini para las nenas? Debe haber una demanda ahí también, ¿no?
Sí, sí, hay una demanda y que por muchos años no ha sido escuchada. Y hasta hoy en día pasa, digamos, que se me acercan familias y me dicen... No, hace 2 años que me pide jugar al fútbol y bueno, y ahora nos ganó y la trajimos a entrenar. Y yo los quedo mirando como diciendo, bueno, perdiste 2 años. O sea, claro. Es como, no, la llevé a tenis porque entonces como que en la sociedad todavía está, y más que nada también en los barrios más vulnerados pasa también, que el fútbol no es cosa de pibas, digamos, de chicas. Entonces la familia misma transmite eso hacia las nenas. Y la verdad que es un garrón, digamos, uh-huh. Es como perdiste una potencial Vanini. Más allá de eso, digamos, la infancia no puede elegir qué deporte hacer. Entonces creo que también inculcarlo a la escuela da como otro target, da como otro respaldo de que, bueno, es la escuela. Entonces la familia se puede quedar con eso de que, es horrible lo que voy a decir, pero muchas veces nos pasa que, bueno, es obligatorio.
Claro.
Entonces me la banco. Entonces, bueno, puede ser una posibilidad para eso también, digamos, que puedan practicar el deporte porque es obligatorio, porque está dentro de la currícula, pero...
Pensaba también un poco en esto de, para los varones, el deporte, en ciertos, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, en ciertos barrios, en los barrios más populares, el deporte siempre es una posibilidad de ascenso social. O de salir de la calle, al menos, ¿no? Les da un hobby, les da algo para hacer, les da un lugar donde reunirse, les da un club al que ir, que después también a veces contiene otro tipo de situaciones y demás. Las nenas por ahí no tienen eso, ¿no? Al no tener este tipo de deportes como para de alguna manera apuntar a ciertas cosas, tener un proyecto, tener esa sensación de comunidad que te da ir a un club, formar parte, estar ahí a la tarde, los domingos, tener amigos y demás... Es injusto hasta en ese sentido, ¿no? La apertura, por ejemplo, del fútbol o de los clubes de barrio también para las nenas, me parece que de alguna manera empieza a equiparar también en ese sentido, me parece, ¿no?
Sí, sí. Yo tuve la posibilidad, digamos, el regocijo, por decirlo de alguna forma, que hasta el año pasado que trabajaban las flores, las nenas en el grupo, por ejemplo, decían... Ey, vamos al club. Y yo le ponía, che, pero hoy no entrenamos, como diciendo.
Claro.
No, no, nosotros vamos a estar ahí nomás.
Claro.
En la tribuna, a tomar una coca. Y era como, listo, yo estaba, yo ya gané. Este es el sentido de pertenencia que quiero para el equipo. Esto es que se sientan dueñas del club, porque son dueñas del club también. Uh-huh. Y fue hermoso, la verdad. Pero bueno, cada 3 nenas tenés 25 varones, digamos.
Bueno,
un
claro.
Poco más.
Es un poco más. Me imagino que ahora un poco lo que se está buscando es cambiar esa proporción, ¿no? Sí, Pablo Barovero.
No sé cómo lo habrán manejado puntualmente en Las Flores, pero hemos hablado el año pasado, sobre todo en todas las canchas, con muchísimos dirigentes del interior de la provincia. Sé que hay clubes de la liga que lo manejan igual. Esto de que arranquen las chicas jugando mixto, ¿sí? En las divisiones bien inferiores... arrancan por ahí en edad de escuelita o las divisiones formativas de la liga jugando mixto, que yo lo que creo es que elimina, digamos, no solo le da la posibilidad a las niñas de comenzar con una actividad, sobre todo en clubes donde por ahí no tenés 11. Si por ahí tenés 3, 4, 5, y antes la solución era no, hasta que no tengamos 11, entonces por ahí tenía que estar 2 años, ¿sí? Para que lleguen 11 chicas. Y, bueno, hoy mezclarla con los chicos es una gran solución para que esas chicas puedan jugar. Y además, por ahí indirectamente está fomentando a los chicos... naturalizar esto, porque el prejuicio generalmente es de los adultos, no de los chicos. O sea, un nene de 8 años tiene una nena jugando, un nene, y lo mismo él juega la pelota, disfruta, se divierte como podría jugar en una plaza, juega en un club. Pero si ya le incorporamos a ese niño que puede estar jugando tranquilamente al lado de una nena, me parece que colaboramos con los dos, con la nena que se incorpora a un deporte que estaba vetado prácticamente para las chicas hace muy poco tiempo, y también para ese nene. No sé en Las Flores cómo hacían y cuál es tu experiencia y cómo serán las escuelas por otro lado.
He tenido estas discusiones, estos debates, y ahí disiento con vos en una cuestión de que creo que hoy en día, todavía no estamos preparados. Yo creo que la escuela va a ser como, si se inculca esto del fútbol en la escuela, va a ser como un puntapié inicial, pero por ejemplo, yo lo veo por este lado. En Las Flores teníamos las divisiones separadas y en el Quillá también tenemos las divisiones separadas, uh-huh, en femenino y masculino. Yo creo que como por lo general las nenas quizás arrancan a jugar a los 11, 12. Si es mixto, muy probablemente a veces no se animan. Uh-huh. Es más, he tenido muchas consultas, digamos, como diciendo, ¿es mixto? No, eso es lo femenino. Ah, bueno. Y como claro, que por ahí se quedan un poco más tranquilos. Yo creo que utópicamente debería ser sin género el fútbol, que estamos luchando para que sea así. Si lo arrancás a los 6 en la escuela, puede que en un par de años, bastantes, lleguemos a eso. Pero creo que hoy en día tener una disciplina que sea fútbol femenino es como que te marca un objetivo, digamos. O sea, hoy tenemos 11 divisiones masculinas y 3 femeninas en Liga Santafesina en uh-huh. competencia.
Sí.
Y es una desigualdad, digamos.
Sí, sí.
Entonces creo que hoy por hoy deberíamos tenerlo separado. Por más que, repito, a mí utópicamente me encantaría que sea fútbol sin género.
Sí, sí.
Me divierto mucho jugando con compañeros varones. Y también vengo de una experiencia, o sea, por ejemplo, que lo he vivido, digamos, explícitamente en los Juegos de Vita, que el año pasado en los Juegos de Vita hubo una categoría que era fútbol mixto. Uh-huh. No era sin género, porque el binarismo sigue existiendo en las competencias, pero era fútbol mixto y jugaban 4 varones y 3 mujeres, y en el otro tiempo era al revés, 4 mujeres y 3 varones. Uh-huh. Y la verdad que se dio una experiencia súper rica, súper respetuosa, súper pareja, así como había equipos donde se notaba que los varones tenían otro recorrido en el fútbol, porque era escolar, digamos, era escolar la categoría. También se notaba que había pibas que te hacían caño, que eran las capitanas del equipo, y no hubo distinción en cuanto a técnica, forma de juego, y todos teníamos miedo, todos y todas teníamos miedo, porque en la reunión previa a la competencia, varios entrenadores y entrenadoras te decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer si un varón aplica fuerza excesiva contra una mujer? Y mi respuesta, digamos, porque encima yo era la que coordinaba la actividad, era, un full es un full. No, pero ¿qué hacemos? No, le digo, o sea, el reglamento es el reglamento y se va a cumplir, un full es un full. Si vemos que alguien se pone pesado, digamos, o, no sé si se puede decir esto, mala leche, en el partido, lo bajamos, le tranquilizamos, le explicamos el por qué estamos acá, cuál es la idea de esto, que por más que es una competencia, los Juegos de Vita tienen otros miles de objetivos. Uh-huh. Y se dio todo de 10, digamos. Santa Fe salió campeón.
Uh-huh. Excelente.
No, sí.
Incluso me parece...
Perdón, pero sí. Yo entiendo perfectamente y comparto además. Se daba mucho... sobre todo en clubes de pueblos o de ciudades muy chiquititas, donde por ahí lo que recibían anualmente eran 2 nenas, 3 nenas. Entonces, en vez de decirle, no, mira, no hay fútbol femenino y mandarlas a la casa, es que le incorporaban, ¿sí? A mí me ha tocado por ahí, en uno de los clubes de liga, que haya pasado lo mismo. Que por ahí hoy ya no, pero hace 3, 4 años... llegaba una nena, a los 2 meses otro, a los 4... Entonces por ahí en todo un año llegaban 4 nenas.
Claro.
Un profesor para 4 nenas es inviable, entonces se incorporaba un grupo de chicos. Desde ahí, obvio que de acá al futuro, o mezclamos todo, o dividimos, como decís vos, una posibilidad es dividirlo, otro es mezclarlo, y está fantástico de las dos maneras, según, digamos, habrá media biblioteca que piensa que tiene que seguir siendo masculino y femenino, y otra media que piensa que tiene que ser mixto, cada uno con sus teorías. A veces hasta por necesidad. ¿Y dónde encontraba yo el beneficio? Te repito, en vez de decirle, mirá, esperá un par de años hasta que sean 11 nenas, no, vení, incorporate y jugá con los chicos de tu edad. Y me parece que estaba muy buena la idea.
Comparto. Es más, me pasó a mí personalmente, digamos. Claro. O sea, a los 14 dejé de jugar porque no podía seguir compitiendo con los varones. Pero en ese sentido, digamos, creo que está bueno, pero si vos lo planteás desde cero, digamos, uh-huh. como actividad mixta, me da mucho pánico que sea incluir nenas en un equipo de varones y no sea realmente mixto.
Claro.
Claro.
O sea, que termine sucediendo eso, digamos. Totalmente. Pero si no tenía otra posibilidad, sí, abrirle Entiendo. Las puertas a todas las personas
Yo
del
creo
club.
Lo mismo.
A mí me parece sí. también incluso... Porque, claro, piensen que estas cosas las está pensando una directora técnica, un presidente de un club chico, porque más arriba nos está pensando. A ver si se entiende. Estamos todo el tiempo siguiéndole el paso a la FIFA con nuevas reglas para el deporte o nuevas tecnologías que se aplican en el fútbol, A ver, a raíz de el Dibu Martínez bailando en tandas de penales, ahora los arqueros no van a poder bailar en las... ¿Se entiende, no? Y sin embargo, mientras que por un lado la FIFA y algunas asociaciones del fútbol plantean abrir la cancha, nunca mejor dicho, para el fútbol femenino, no se están pensando seriamente estas cosas, me parece. O al menos no entran en discusión. Fíjate que las tiene que pensar una directora técnica, un presidente de un club chico, porque de arriba hay como una suerte de apertura a ciertas cuestiones que no se está pensando en la diaria, en la cotidiana, en cómo va a ser después la aplicación, por ejemplo, ¿no? De esto de decir, bueno, ¿qué pasa, no? Con un torneo mixto, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con los fulls? Es lo mismo. Es lo mismo cargar contra un compañero del mismo género que cargar contra un compañero quizás que es de género opuesto, ¿no? ¿O qué pasa con cómo armamos las plantillas, ¿no? ¿O qué proporción tiene que tener cada equipo? Es lo mismo si un equipo de 12 mujeres y un varón juega contra un equipo de 12 varones y una mujer.
Lo que pasa es que nosotros, a ver, lo estamos planteando en el fútbol, pero sobre todo en todos los deportes, sobre todo en los deportes de contacto, sería revolucionario.
Totalmente.
¿Qué otro deporte a nivel mundial se juega mixto? De los populares, digo.
El tenis. El tenis tiene categorías mixtas.
No, está bien, pero no es un deporte de contacto.
No.
El rugby, el básquet, el fútbol.
No.
El handball. ¿Qué deporte de contacto se juega mixto? Entonces, hay que pensar todo el esto baile que decís vos, porque ni siquiera podés tomarlo de otro deporte. No es que decís, che, a ver cómo hacen con el básquet. No, porque en el básquet también es masculino, femenino.
Totalmente.
En el rugby lo es, él lo es en el handball. Pero bueno, bienvenido sea.
Yo creo que sí, pero vuelvo sobre lo mismo. Para mí el verdadero compromiso, yo creo que hay mucho más compromiso por parte de las bases, como se diría en política, que acá son los clubes de barrio, uh-huh, las escuelas, los profes en los clubes, las directoras técnicas, que lo que está pasando más arriba.
Es que
pareciera que es directamente una campaña, una hermosa campaña publicitaria para la FIFA, pero que después a la hora de sentarse a pensar, uh-huh, en un programa pragmático de en 10 años tiene que pasar esto, en 20 años tiene que pasar esto, en 30 años tiene... Yo al menos no lo veo, quizás no lo veo yo porque no le presto atención. Pero algo tan simple como esto que hace la AFA con el Ministerio de Educación podría hacerse en todos los países del mundo. Podría estar movido por la FIFA. Es decir, che, empiecen a incorporar el deporte en las escuelas, que es el principal organismo que vos tenés de alguna manera deportivo universal. Y no lo veo que suceda, básicamente.
Sucedió en Estados Unidos.
Bueno.
Por eso tenemos la selección que tenemos de fútbol femenino en Estados Unidos.
Claramente. Nos queda un minuto para la pausa, nos tenemos que ir a la pausa. ¿La señora se puede quedar? El representante le pregunto para el próximo bloque, así charlamos 5 minutos más. Perfecto. No, porque vino con representante. Está perfecto. Es lo que hay que hacer.
La que puede.
La que puede, puede. Y ella pudo. Pausa en Nacionalmente Boletín y a la vuelta seguimos con más, charlando acá, en este caso con Alejandra Haas, que tan amablemente se ha sumado al Y Te Digo Más de esta mañana en Nacionalmente. Ya venimos. 33 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a despedir a Alejandra Haas, nuestra invitada de la mañana de hoy. Antes, Alejandra, ¿te vas a La Rioja? A un congreso.
Un congreso de género y deporte.
Excelente.
Que es organizado por la Secretaría de Deportes de la Nación en conjunto con el gobierno de La Rioja.
Ajá.
La idea es encontrarnos jueves y viernes para debatir el deporte que queremos, hacia dónde vamos. Específicamente, nosotras vamos a dar un taller que se llama Decía la Cancha. Uh-huh. Si lo buscan en Google pueden descargar el material.
Excelente.
Y bueno, vamos a encontrarnos, y estaba pensando esto de que quiénes nos vamos a encontrar ahí, hablando de esto de que vos decías de las bases y arriba no pasa nada. Bueno, la verdad que en este es el segundo, el primero se hizo en Chaco el año pasado, uh-huh, y hay dirigentes, pero la mayoría son dirigentas.
Claro.
las que van, las que asisten, las que se comprometen, ¿no? Por ahí las federaciones, por ahí lo que dicen es... Bueno, vos que sos mujer, andá y participá de eso. Pero bueno, creo que encontrarnos y debatir te recarga de energía. Yo creo que no es lo mismo que un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, pero es algo parecido.
Bueno, en los encuentros de mujeres en los últimos años cada vez se habla más de deporte. Es uno de los temas que más ha ingresado dentro de los encuentros, así que imagino que cada vez va a haber más de estas instancias. Te comprometo ya, en este que es año mundialista, a que te molestemos un montón de veces.
Me encanta, me encanta.
Pasa por la oficina central a charlar los términos de tu contrato. Pero un mínimo cierre para esta nota, me parece. Venimos de una fecha FIFA de las jugadoras a nivel nacional que ha venido con muy buenos resultados. ¿Cómo nos ves para el Mundial que se dará comienzo en un par de meses?
Yo creo que en el fútbol femenino todavía hay mucha desigualdad en cuanto a lo que invierte cada país en, uh-huh. en la disciplina. Y con esto no estoy responsabilizando directamente a la AFA, sino que tiene que ver, la AFA, ya dijimos, se mueve en base a lo que pasa culturalmente también, digamos. Claro. Por más que tengan la potestad de tomar decisiones, se dejan llevar mucho por el contexto. Yo creo que va a estar complicado. No por eso vamos a hinchar menos.
Obviamente.
Obvio. El fútbol es fútbol y todo puede pasar. Pero veo sí una mejoría constante, digamos, veo que progrese la selección. Y bueno, ahora tenemos una convocatoria a la selección sub-17 también. Sí. Tenemos una jugadora de Santa Fe, Lucía Almada, citada. Hay jugadoras de Córdoba, se está federalizando un poco más.
Claro, que también era una competencia. De las cosas que pasaba, ¿no? La mayoría de los clubes profesionales eran de Buenos Aires, entonces ahí tenías una...
Exacto. Entonces, bueno, yo creo que vamos mejorando y que vamos camino a eso. Confío plenamente en las jugadoras que tenemos en la selección. La verdad que me gustan, me gusta el equipo. Pero, bueno, el fútbol es fútbol, así que despacito. Pero con toda la garra y con muchas ganas de hacer un campamento en algún lado para
Excelente.
Ver los partidos.
Hinchada no va a faltar. Gracias, Alejandra, por pasarte esta mañana, por haber venido aquí. Invitada cuando quieras a hablar de todos los temas. Acá, solo fútbol no. Si un día querés venir a hablar del Rally Barrio Nuevo, no sé, lo que te gusta, también estás invitada.
Me encanta, me encanta. La verdad que Radio Nacional es como... Me siento como en mi casa.
Excelente. Es así porque es un poco la casa de todos. Alejandra Haas charlaba con nosotros acerca de las cuestiones específicamente que tienen que ver con este acuerdo de la AFA con el Ministerio de Educación para que se incorpore el fútbol femenino a las escuelas primarias. Pero hemos hecho un paneo general del deporte de una manera... Lo que es cuando traemos a alguien que sabe de lo que habla, ¿no?
Obvio.
Cómo le suma el programa, cómo le da calidad. Derecha, nos vamos al móvil.